Seguimos con ustedes hasta las 7 de la mañana y cerramos el primer trimestre de programación de nuestra facultad con una tertulia centrada en el comportamiento de la economía en los contextos nacional, europeo y español. Y para ello contamos con la participación de habituales colaboradores y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada, buenos días.
Buenos días.
Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, también buenos días.
Buenos días.
Y Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico, gracias también.
Hola, buenos días.
Es un gusto tenerles a los tres con nosotros. Bien, pues comenzamos. Este último trimestre del año 2004 tiene varios asuntos económicos en el entorno internacional importantes, algunos de los cuales se arrastran desde antes, como es el precio del petróleo. El barril de Brent ha llegado a alcanzar los $52 el pasado mes de octubre, ahora está en torno, creo, a los $38. La economía de Estados Unidos continúa su expansión, pero con elevadas cifras de déficit público y comercial. La economía europea parece mostrar una cierta debilidad. Instituciones y analistas están rebajando las cifras de crecimiento previstas para 2005, pero los temas que más preocupan en este momento y relacionados con todo lo anterior son el precio del dólar, cuya cotización continúa cayendo, y la fortaleza del euro. Además, varias noticias relativas a China nos han llamado la atención en estos momentos, por lo que creo que también, si nos da tiempo, merecería la pena que hablásemos del nuevo papel de China en la economía mundial. ¿Quién de los tres quiere empezar? ¿Antonia Calvo?
Pues muy bien. La verdad es que la economía internacional este año ha experimentado una tasa razonable de crecimiento en conjunto, aunque cíclicamente es diferente según las regiones y especialmente según países concretos. Por ejemplo, la economía americana, que es la economía central en la economía mundial, pues ha tenido una tasa de crecimiento este año muy, muy destacada y está en línea desde el año 2001 con las tasas de crecimiento que va obteniendo cada año. Se puede decir que está remontando a las tasas de crecimiento que se obtuvieron en la década de, por lo menos en la última parte de la década de los años 90. Esto contrasta con la evolución económica de los países de la Unión Europea, especialmente de la zona euro, que muestra una debilidad económica destacada, y Japón también. Quiero decir que por regiones pues hay diferencias y por países naturalmente. Y después también lo que acaba de destacar por las diferencias o los desequilibrios importantes que se pueden destacar este año en la economía internacional, como son los déficit de Estados Unidos, déficit externo y el déficit interno, el presupuestario, y en consecuencia también la situación en la que se encuentra la economía, el dólar, la moneda americana, que es una moneda que tiene dos aspectos fundamentales a destacar. Uno de ellos es que es la moneda de referencia internacional para la financiación y para la acumulación de las reservas por los bancos centrales. Quiere decir que es la moneda de referencia, la moneda de refugio que se viene considerando. Lo único que pasa es que habría que preguntarse si una moneda que está cayendo desde el año 2001, como está cayendo su cotización, se la puede considerar para el futuro, para los inversores internacionales y para los bancos centrales, como una moneda de refugio.
Rafael Morales.
Bueno, no. De acuerdo con esta situación, efectivamente, la caída del dólar está produciendo una serie de efectos en todas las economías del planeta. Pero, por ejemplo, en el caso del petróleo, que usted ha mencionado en su introducción, pues bueno, de alguna forma está favoreciendo la posición española. Aunque el tema del petróleo, en mi opinión, es un tema fundamental a la hora de estimar el crecimiento de la riqueza de los países desarrollados. Aunque he de decir, o he de hacer algunas afirmaciones al respecto. En primer lugar, casi todos los países, y en particular España, está subiendo su dependencia respecto al tema de la energía y, por supuesto, el petróleo. En estos últimos años, la dependencia española ha pasado del 74% a casi el 80%. Pero hay un aspecto importante desde el punto de vista de la teoría económica, y es la elasticidad consumo-renta. ¿Qué efecto tiene el encarecimiento del precio del petróleo? Pues en España esa elasticidad es de 1,22. ¿Y eso qué significa? Que por cada unidad adicional de Producto Interior Bruto, España requiere 1,22 unidades adicionales de energía. Como la principal fuente de energía hoy por hoy sigue siendo, desde el punto de vista que aquí contemplamos, el petróleo, pues eso tendrá una incidencia importante en nuestro crecimiento. Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, por resumir la esencia de la actividad financiera pública, en 2005 se ha estimado un crecimiento un precio del petróleo de 33 dólares el barril. Ese precio ha sido superado en buena parte del segundo semestre del año 2004 y previsiblemente, a pesar de la rebaja temporal que ahora se ha comentado, va a seguir subiendo. Y por tanto, eso va a tener una incidencia muy importante en nuestro crecimiento, hasta tal punto de que todas las estimaciones que se están haciendo por órganos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia Unión Europea, están rebajando las previsiones de crecimiento. En España existía una previsión de crecimiento del 3% para el año 2005, que ya está en el 2,6%, e incluso que puede bajar al 2,5%, entre otras razones por la influencia del precio del crudo. Y este es uno de los temas que yo creo que debiéramos analizar aquí esta mañana.
Pero yo lo que querría destacar es que quizá demos mucha importancia a la evolución del precio del petróleo, que la tiene porque incide en las balanzas de pago de los países importadores de petróleo, o en fin, en muchas otras razones, países productores de productos terminados que utilizan el petróleo como input, etcétera. En fin, es muy importante para todos. Pero yo lo que querría destacar es que quizá damos mucha importancia a lo que sale, a lo que aparece y a los efectos del precio del petróleo, pero no se da quizá importancia a otros aspectos fundamentales que son retos a largo plazo que tiene la economía internacional y la economía de los países concretos. Porque al fin y al cabo el aumento del precio del petróleo lo que nos produce es mucha incertidumbre porque afecta a las perspectivas de los consumidores. El consumo encuentra que las perspectivas de crecimiento de las economías propias, las nacionales, pues no están aseguradas, porque hay un elemento externo que puede influir en esas tasas de crecimiento. Como ha dicho el profesor Morales Arce, pues esas tasas de crecimiento previstas se van deslizando hacia abajo. Entonces, esa incertidumbre que es adicional a la evolución de la tasa de crecimiento, esa incertidumbre en los propios consumidores, yo creo que habría que destacar. Y también habría que destacar otro aspecto, que lo dejo sobre la mesa, pero probablemente no lo tratemos hoy, y es que hay retos que tenemos, como es el envejecimiento de la población, etcétera, que no lo están afrontando ni los presupuestos nacionales ni los partidos políticos que lanzan sus programas en las elecciones, etcétera, que son retos que vamos a tener en un futuro no muy lejano.
Francisco Mochón.
Bueno, yo realmente quería destacar un tema, y ese a mí me parece realmente preocupante: la evolución del dólar. Eso afecta claramente a la competitividad de la economía europea y en particular de la economía española, y además puede contribuir a cubrir un cierto velo sobre la gravedad del aumento del precio del petróleo, y sobre todo desde el punto de vista español, sobre todo la ausencia de medidas para reducir nuestra dependencia energética y paliar los efectos antes señalados por el profesor Rafael Morales Arce sobre la negativa el valor de la elasticidad renta en relación a la evolución del precio del petróleo. Es decir, yo creo que aquí estamos perdiendo competitividad, está perdiendo competitividad la economía europea, y no cabe decir solamente, bueno, esto afecta más a aquellas economías que tienen una mayor dependencia del sector exterior, en el sentido que son más agresivos comercialmente, porque precisamente los que lo somos menos. No por eso es un tema realmente importante. Y luego otro tema que sí me gustaría destacar es el tema, dentro de esta perspectiva internacional, el tema de China, India. En general, lo que estamos viendo son países que han apostado, sobre todo el caso de India, que han apostado muy fuertemente por las nuevas tecnologías, que han basado sus estrategias de crecimiento no solamente en mano de obra barata, sino en un apoyo tecnológico muy fuerte, y que creo que van a contribuir a agudizar el problema de la deslocalización, no ya para temas tradicionalmente aceptados como tales, como el tema de la industria textil o la industria manufacturera, sino que sus efectos pueden ser mayores.
Sí, precisamente en relación al tema de la industria textil, se va a producir también una liberalización. Estos días se hablaba de este tema, que va a tener una repercusión importante también para la economía española.
Pero no solo
Rafael Morales.
No, pero no solo en el sector textil, sino también en otros, puesto que ya son muchas las compañías internacionales de todo tipo de rama de actividad de la industria y de los diferentes servicios, incluidos los servicios financieros, que están anunciando despidos masivos de personal, la mayor parte de los cuales están motivados, primero, por un exceso de coste unitario del empleado y, por otro, por la pérdida de competitividad interna que está produciéndose en España de una manera especial en algunas regiones. Es claro el caso del sector textil, que anuncia una pérdida del orden de 11.000 puestos de trabajo, algo así como la mitad del número total de puestos que tiene en este momento. El sector que ya inició una etapa de deslocalización, situando en países próximos, concretamente en el norte de Marruecos, algunas de sus plantas. Pero el problema es mucho más grave, porque si unimos al incremento del precio del crudo con la incertidumbre y también con esa pérdida entre 5 y 6 décimas de crecimiento del Producto Interior Bruto, solo por ese efecto, más otros efectos adicionales que son ajenos al precio del petróleo, pero que también influyen en el crecimiento económico, estaríamos bajando mucho de ese 2,5% de crecimiento para el año que viene. Con lo cual aparece un problema fundamental, y es que acercándonos al 2%, las posibilidades de crecimiento de empleo neto son prácticamente nulas en España. En otros países, con otra estructura económica, es probable que incluso se pueda crear empleo neto. Aquí no. Por tanto, tenemos un doble problema. El problema del precio del crudo, que está produciendo una incidencia directa sobre el crecimiento económico, y el de otros problemas que, por no haber liberalizado determinados mercados, por no haber adoptado determinadas medidas en defensa de la productividad, del incremento de la productividad, pues lógicamente van a trasladar sus efectos con un mayor nivel de desempleo. Y el reto es ese, antes lo apuntaba la profesora Calvo, el reto es mucho más importante. ¿Qué tipo de medidas habría que implementar desde ya para asegurar que España siga siendo competitiva cuando aparezcan estos factores de una manera mucho más directa? Ya hemos tenido casos en el este español, en el sector del zapato, de una penetración muy importante por parte de China y también de otros países, y eso se va extendiendo, con lo cual las posibilidades de que nosotros estemos generando desempleo por factores propios que corresponden a medidas no adoptadas en defensa de la productividad es verdaderamente preocupante. Y eso no figura en ningún programa, porque se está diciendo que se va a incrementar la productividad, y eso es una medida buena a largo plazo, pero incrementar la productividad supone que el desempleo va a crecer mucho más de lo que actualmente está. Si estamos en el 11% de desempleo sobre la población activa, por lo menos de desempleo nominal, ¿qué ocurrirá si se ponen en marcha esas medidas de incremento de la productividad previstas en los presupuestos, que dice que la productividad va a crecer el 0,9% frente al 0,7% que ha crecido en los últimos años? Eso va a suponer que vamos a echar más gente al desempleo. Pues bien, esa es una reflexión muy importante que hay que decirle al ciudadano, que la productividad tiene que aumentar, pero eso tiene una contrapartida a corto plazo, y es que forzosamente eso va a hacer que el desempleo se incremente.
Pero a corto plazo, igual a medio plazo, podríamos ir a una tendencia de recuperación.
Ahí lo que hay es dentro de la teoría del crecimiento, hay toda una teoría sobre lo que se llama el capital de calidad. Y lo que nos dice es que precisamente aquellas inversiones en capital de calidad, estas no destruyen empleo. Y lo que es inversiones en capital menos cualificado contribuyen con más intensidad a la destrucción de empleo. Es decir, que aquí lo que había que apostar es porque estas inversiones se llevan a cabo en nuevas tecnologías, en lo que es apostar realmente por la I+D+I, incorporándola al proceso productivo y no solamente a aquellas operaciones de operativa, y normalmente casi una prioridad de actividad comercial, que es lo que suele ocurrir en la economía española.
Ahora bien, ¿cómo es posible incrementar la productividad si en los presupuestos del año que viene, en donde se incrementa hasta el 25% la inversión en I+D+I, pero eso supone un 1,4 por mil del Producto Interior Bruto español? Con esa inversión es prácticamente irrelevante. Aparte que una buena parte de esa inversión corresponde al sector privado, porque la inversión del sector público, como las cuentas vengan mal, ni siquiera esa inversión se hace, ¿Por qué? Porque no querrán liquidar un presupuesto con más déficit del que hay ya previsto. Por tanto, la situación es verdaderamente de apostar por la productividad, pero eso exige un mayor esfuerzo inversor de la empresa privada, que hace más de la mitad de la inversión en I+D+I, pero también del Estado. Pero el Estado, ya hemos visto, que a pesar de que crece el 25% en 2005, eso es todavía una inversión irrelevante.
¿Qué previsiones se puede hacer sobre los tipos de interés en los próximos meses? ¿Seguirán más o menos en la misma línea en 2005?
Pues yo creo,
Antonia Calvo,
que si se pretende que la tasa de crecimiento en Estados Unidos siga tirando como está tirando hasta ahora, los tipos de interés de la economía americana tienen que aumentar, tienen que incrementarse. Algunas previsiones, por ejemplo, la OCDE dice que los tipos de interés hasta el 2006 tendrían que aumentarse por lo menos un cuarto de punto trimestral para poder llegar al 2006 con un 4,2% aproximadamente. Quiere decir que en cualquier caso, sea que se incremente un cuarto de punto o menos, Estados Unidos debería ir deslizándose hacia arriba en su tasa de interés. La Unión Europea yo creo que se va a mantener, por lo menos a lo largo del año que viene, los tipos de interés actuales con pequeños cambios. Entre otras razones porque la economía europea en general, sin entrar en países que ya en algunos momentos hemos comentado, los países centrales de la Unión Europea tienen una economía muy debilitada, que son fundamentalmente Francia, Alemania, etcétera, ¿no? No los países periféricos como España, que necesitarían un tipo de interés más elevado para tocar alguna de las burbujas que tenemos que se están beneficiando de unos tipos de interés históricamente bajos en nuestro país y en otros países periféricos, Portugal, Italia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea, el Banco Central Europeo va a seguir un comportamiento prudencial como ha seguido hasta ahora y un poco orientado a las necesidades de los países centrales de la Unión, de la zona del euro fundamentalmente.
Bien, pues si les parece pasamos ya al contexto europeo, no nos va a dar tiempo, trataremos también esa cuestión que nos apuntaba Antonia cuando hablemos de la economía española y del sector inmobiliario, si les parece. Bien, en el contexto de la Unión Europea varias noticias resaltan por su importancia en cuanto a los aspectos económicos en relación con la economía internacional, ya los hemos tocado, la fortaleza del euro frente al dólar y las consecuencias negativas para la economía europea de los desequilibrios en la economía mundial. Pero además estaría el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Parece ser que Grecia ha dado unos datos falseados sobre su déficit para poder estar en el euro. Otra cuestión fundamental en estos momentos es el debate sobre el próximo marco financiero de la Unión Europea, cuestión que afecta especialmente a nuestro país. Y, finalmente, hoy no vamos a entrar en esta materia porque sería objeto de otro programa, el gran reto de la Unión Europea, que es el refrendo de la Carta Europea. El pasado 29 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 países rubricaron el tratado de lo que será o de la que será la futura Constitución Europea. Los españoles tendremos una cita para darle el sí o el no en el referéndum que se celebrará el próximo 20 de febrero.
Yo quizá, siguiendo la propuesta que ha hecho, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento está sobre la mesa. Se prevé que para el primer trimestre de este año que viene, pues se va a llevar a cabo una reforma del pacto. Una reforma de un pacto que es simplemente un acuerdo entre caballeros de disciplina fiscal obligatoria y necesaria porque el Tratado de Maastricht tenía muchas lagunas, ¿no? Lo único que pasa es que este pacto no se ha cumplido o no se está cumpliendo por alguno de los países centrales de la Unión que fueron precisamente los que impulsaron, especialmente Alemania, los que impulsaron la rúbrica de un pacto de estas características, que hay que decir que es un pacto beneficioso para un área como la zona del euro en la que algunos países históricamente han tenido unas tasas de inflación y unas tasas de déficit presupuestario relativamente elevadas y que no parecían que iban a cumplir un pacto entre caballeros. Entonces, bueno, no se está cumpliendo precisamente por los países centrales de la Unión, los que eran más críticos a los países periféricos como España. España ha cumplido, por lo menos hasta ahora, ha cumplido las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero como los países centrales de la Unión se vienen quejando, vienen proponiendo que lo más importante no es una disciplina fiscal, sino que Europa aumente sus tasas de crecimiento y su productividad, que es cierto y está bien, pero eso tendría que ir parejo a lo que es una disciplina fiscal. Entonces, se está proponiendo la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que, como digo, será posible quizá a principios del año que viene o a lo largo del primer trimestre, quizá para marzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo o qué es lo que se está poniendo sobre la mesa aparte de la propuesta que ha hecho la Comisión, que yo creo que se la vamos a dejar a un lado? Pues lo que se pretende en principio, es dejar intacto lo que son los objetivos de déficit y de deuda pública. El déficit del 3% del PIB, deuda pública 60%. Pero se van a acoger, con nombres y apellidos, digamos que está detrás de eso, entre paréntesis, algunas de las propuestas que se han hecho. Por ejemplo, que países que están llevando a cabo, que han llevado a cabo importante esfuerzo de reformas estructurales, pues que la senda, digamos, de acople a las exigencias del pacto sean un poco más flexibles, no se cumplan con ese esquema tan estricto que propone el pacto. Países que están llevando a cabo, pues que han tenido problemas de debilidad económica importantes, ¿no?, y que no pueden cumplir los objetivos fiscales, se le dé también cierto tiempo de acoplamiento a las reglas del pacto. Sin embargo, parece que se va a rechazar que las propuestas de algunos países como Francia, que se tenga en cuenta en la contabilidad del déficit, al contabilizar el déficit, se tenga en cuenta los gastos en I+D o los gastos militares. Eso parece ser que se va a rechazar, y se va a rechazar también alguna de las propuestas de Alemania, como la que se tenga en cuenta para contabilizar el déficit la aportación al presupuesto comunitario. Pero en principio el Banco Central Europeo, y lo que yo sé ahora mismo de la nueva Comisión Europea, del nuevo presidente de la Comisión, abogan por mantener las reglas fiscales.
Rafael Morales.
Bueno, sí, yo creo que cualquier flexibilización que se produzca en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, eso va contra la esencia de la Unión Europea, de los objetivos básicos de la Unión Europea. Ya ha sido un mal ejemplo en el pasado que se sancionara a Portugal por su no cumplimiento y, sin embargo, Francia y Alemania, que ya lo han incumplido y además con los presupuestos que han presentado para el año 2005 lo van a seguir incumpliendo. El caso de Italia, por otra parte, que tiene una deuda pública acumulada muy superior a, no digo al 60%, sino al 100% de su Producto Interior Bruto, lógicamente estos países no están en condiciones de cumplirlo. España tampoco los cumple exactamente los 5 criterios, puesto que el criterio de la inflación, nosotros estamos muy alejados de la banda central de los países que tienen menor inflación, por lo menos en el sentido que se exigía en el Tratado de Maastricht. Por tanto, creo que si se quiere mantener la esencia de lo que es una unión económica y monetaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede tener flexibilidad y hay que exigirlo a toda costa. Y no se puede decir o no se puede plantear como argumento que Francia esté invirtiendo en tecnología más de lo que le corresponda o por encima de lo que invierten otros, o que Alemania haya tenido que integrar a los 20 millones de habitantes que estaban en la antigua Alemania Oriental. Esos no son argumentos, porque ha sucedido un proceso de convergencia nacional en otros países, por ejemplo en el caso de España, de igualación de rentas, que también podría justificarse como una medida para el incumplimiento, y sin embargo España, desde el punto de vista de déficit y de deuda pública acumulada, sí lo ha cumplido. Creo que la Unión Europea tiene unos retos muy importantes, especialmente con la incorporación de los 25 nuevos países, y el ejemplo que están dando los tres países, descontado el Reino Unido, Francia, Inglaterra y Alemania, no es precisamente un ejemplo para el resto de los países que ya están.
¿Cómo ve usted estas cuestiones, Francisco Mochón?
Vamos a ver, es que una cosa es predicar y otra cosa es luego dar trigo a todos, ¿no? Es decir, que realmente estamos ante la difícil disyuntiva entre inflación y paro, inflación y crecimiento. Y entonces, cuando le aprietan el zapato a los países fuertes, pues la disyuntiva se pone de manifiesto. Y bueno, pues cada uno hace las cuentas para que todos sabemos que los papeles son muy sufridos y uno tiene que apelar a argumentos peregrinos, como ya se han apuntado aquí, desde inversión en nuevas tecnologías o el coste de la integración, que son ciertos. Son ciertos, pero lo que sí es verdad es que no el espíritu de lo que se había pactado no se ha cumplido. Por otro lado, también hay que decir que bueno, que la introducción de medidas de flexibilidad perjudica la credibilidad del propio acuerdo, pero luego, bueno, a veces el propio sentido común de los agentes, o en este caso incluso diríamos de los países a medio y a largo plazo, hace que esto, es decir, que postura algo más flexible de las que inicialmente se pudieran considerar como las recomendables, los efectos no sean tan perjudiciales como podía pensar, y esperemos que este sea el caso.
Antonia Caló.
Bueno, yo lo que quería hacer aquí un poco una defensa de España, que el profesor Morales Arce ha dicho que no cumple la criterio de inflación. Bueno, los criterios eran antes de incorporarse a la zona de la Unión Económica y Monetaria. España cumplió. Cumplieron el resto de muchos países, unos con una contabilidad financiera especial y otros menos, pero España cumplió. Es difícil que después de iniciada la Unión Económica y Monetaria ya en la zona euro, es difícil que todos los países vayamos en consonancia en los criterios que eran anteriores al establecimiento de la Unión Económica y Monetaria, especialmente en la tasa de inflación en el caso de España. Es muy difícil, pero hay que tener en cuenta también que es muy difícil llevar a cabo una política monetaria única en la zona euro por parte de una institución monetaria central con unos países tan divergentes como somos. Es muy difícil. Quiero decir que está saliendo bastante bien. Ahora, lo que yo estoy de acuerdo es que una vez establecida la moneda única y en marcha la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, la disciplina fiscal tiene que ser idéntica para todos y las reglas tienen que ser cumplidas por todos por igual, porque si no, estaría produciendo una inseguridad jurídica para los países que cumplen. Es decir, estoy cumpliendo, resulta que los que no cumplen, no pasa nada. Incluso tendríamos que preguntarnos algo más. ¿Qué pasa con los mercados financieros? ¿Ya no son los guardianes de la disciplina fiscal como lo eran antes, como vimos en la década de los años 90 con la crisis del sistema monetario europeo? Es decir, parece que estaban, que no les afectaba en absoluto lo que estaba ocurriendo, sin embargo estaban listando a los países no cumplidores de la zona europea. Y al final lo que se produjo, una crisis en el área económica del sistema monetario europeo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los mercados financieros? Ya no se preocupan que países incumplidores como Alemania, Francia, Grecia ahora, Italia con un 106% de deuda pública respecto al PIB, sean tan incumplidores. ¿Qué pasa? ¿No les ocurre nada? Han degradado un poco la deuda pública italiana, pero prácticamente nada importante. Lo que ocurre es que probablemente, digo yo, no sé qué pensáis vosotros, probablemente sí están tomando nota. Están tomando nota de lo que está ocurriendo. Ahora, es mucho, o era mucho más fácil atacar una moneda concreta en la década de los años 90 que atacar ahora al euro, especialmente cuando está con un tipo de cambio subiendo a toda velocidad frente a las principales monedas internacionales. Pero seguro que en el momento de reaccionar contra el área de la zona euro, la reacción será importante. Y grave, digamos, no lo sé. Sí.
De todas maneras, los mercados financieros están cumpliendo su papel. Y volviendo al tema del cumplimiento de los criterios por parte de España, España tiene una inflación en estos momentos de prácticamente más del doble de la media armonizada del conjunto de los países de la Unión. Los déficits corrientes y el endeudamiento acumulado de Francia, Italia y Alemania, más el de España, eso tiene que influir sobre los mercados financieros. Y antes o después, eso tendrá que producir una...
¿Los déficits por cuenta corriente?
No, me refiero al endeudamiento acumulado. Que tiene
¿Los déficits fiscales?
No, el endeudamiento acumulado es la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de estos países.
Estamos hablando de endeudamiento interno.
Sí. Yeah. No, de deuda pública acumulada, bien. No de déficit corriente. El déficit corriente entiendo que es el déficit presupuestario de un año. La deuda pública acumulada...
Ah, es que hablamos de cosas distintas, Rafael.
Bueno, entonces, eso tiene que tener impacto en el comportamiento de los mercados financieros. Y la prueba es que la tendencia, como usted misma acaba de apuntar, es ligeramente al alza. Pero hay algo más. Si no tuviéramos la Unión Europea, efectivamente, las agresiones a las monedas nacionales, con esta situación de endeudamiento tan importante, pues serían muy fuertes. El hecho de estar protegido dentro de la moneda única, efectivamente, está protegiendo a algunos países, entre ellos a España. Pero en relación a lo que usted ha planteado, los mercados financieros tienen que reaccionar con una subida de los tipos de interés muy por encima de lo que están ahora. Estados Unidos ya está dando pasos. Usted misma ha dicho que va a subir hasta el 2006 un cuarto de punto cada trimestre.
Por supuesto. Podría subir.
Bueno, el Reino Unido ya los tiene por encima del 4%. En la Unión Europea estamos apalancados en el 2%, pero muy probablemente eso puede subir un cuarto de punto en muy poco tiempo. A más largo plazo, y cuando digo a más largo plazo, a 4 o 5 años, los tipos de interés van a estar del orden de 2 puntos porcentuales por encima de lo que están ahora, o sea, el doble de lo que están ahora. Y eso va a tener una influencia muy importante en todos los países, especialmente en el nuestro. Como no vamos a hablar del tema de la vivienda, ahí sería el momento de hacer algún apunte.
Claro.
Pero en esencia lo que quiero decir es que este comportamiento, tanto de los déficits como del endeudamiento acumulado en todos los países de la Unión, eso va a pasar factura en los mercados financieros a los tipos de interés. Y eso va a suponer una pérdida adicional a las pérdidas que hemos comentado esta mañana que van a tener la renta de los ciudadanos.
Sí, estamos de acuerdo que si las reglas fiscales no son cumplidas, el castigo se va a repartir entre todos los países que forman parte de la zona euro. Cuando te referías antes de los déficits acumulados, yo había entendido déficit corriente. Estaba diciendo que los déficits por cuenta corriente no cuentan, en principio, no cuentan porque eso sería un compromiso que adquiere las instituciones centrales, en principio. Entonces estaba hablando de los déficits, digamos que los desequilibrios fiscales, los desequilibrios internos, que tienen que cumplir las reglas pactadas. Esos déficits fiscales, la evolución de la deuda pública, tienen que cumplir. Ahora, si entramos en los tipos de interés, nos preguntaríamos, ¿a España le convendría tener un tipo de interés ahora más alto? Naturalmente que sí. Claro que sería beneficioso para la economía española. ¿A Italia le convendría poder bajar ahora mismo los impuestos? Se lo pregunten a Berlusconi cómo está ahora mismo. Está de manos, completamente, porque se enfrenta dentro de 18 meses o 17 o los que le queden para las elecciones generales y no puede reducir los impuestos. Y ese es el problema fundamental en la Unión Europea. Quiero decir que lo que son compromisos monetarios más o menos se cumplen y se cumplen bien. Hay efectos desfavorables para algunas economías como la española que nos beneficiaría que nos aumentasen los tipos de interés. Pero yo dudo mucho, Rafael, con mucho respeto por tu opinión, dudo mucho que se aumenten los tipos de interés si las economías de los países centrales no despegan, a pesar de que el objetivo fundamental del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios, no atender al crecimiento económico, pero dudo mucho que aumenten los tipos de interés.
Bien, hemos agotado el tiempo, no vamos a hablar evidentemente particularmente de la economía española, lo podemos dejar si les parece, porque además será un buen tiempo de reflexión en el próximo debate trimestral en el mes de marzo. Simplemente, y en un minuto, había otra cuestión en el entorno de la Unión Europea, que era el debate sobre el próximo marco financiero de la Unión Europea, en el que parece que, además, en este debate algunos países se están agrupando para pedir determinadas cuestiones, en unos casos y en otras otros. ¿Qué les parece a ustedes este debate o qué aportan ustedes a este debate?
Hombre, realmente ahí lo que habría que señalar es que que la posición española, precisamente porque ha sido de privilegio hasta ahora, o privilegio quiero decir que era la economía menos, tampoco es de la economía menos, con un nivel de renta más bajo, pero lógicamente ha sido hemos recibido un saldo neto favorable en los últimos años. Pero, y de cara al futuro, eso indiscutiblemente va a dejar de serlo así. La estrategia seguida por las autoridades económicas españolas es tratar de procurar que esa transición se haga con un cierto margen para ajustar el proceso de forma que no sea con bueno, que se haga con la más suavidad posible.
Rafael Morales.
Bueno, creo que el saldo financiero está disminuyendo radicalmente desde el año 2002. En el año 2002 el saldo financiero pues era del orden de 8.300, en el año 2003 fue un poquito mayor, 8.600, y para el año 2005 no llega a 5.700 millones de euros. En el año 2007, pues prácticamente ese saldo será nulo. Hasta tal punto de que países que se acaban de incorporar a la Unión Europea probablemente sean desde el principio contribuyentes netos más que receptores netos de fondos. Entonces, lo que no comprendo es cómo en España se está hablando de reducción de impuestos y de reducción de cotizaciones sociales cuando vamos a contar, solamente si consideramos las cifras del 2005, 5.629 millones de euros de aportación comunitaria, si no vamos a contar con ello a la vuelta de tres años. ¿Qué tipo de movimiento tendría que hacer el sistema fiscal español y el sistema de seguridad social? Pues desde luego de bajar impuestos en absoluto, porque tendríamos un déficit presupuestario de tal magnitud que bueno, recibiríamos todos los rapapolvos posibles de la Unión Europea en la misma medida que lo ha recibido Portugal, y probablemente una sanción.
Antonia Calvo.
Bueno, pues vamos a ver, lo que se vaya a negociar o se va a negociar sobre las perspectivas financieras próximas 2007-2013, la verdad es que no sabemos nada. Hay muchos marcos previsibles, pero todavía en definitiva no, porque no hay nada acordado hoy, naturalmente, porque esto hasta el 2007 no se tiene que poner en marcha. Pero lo que sí que es cierto es que hay movimientos ahora para ponerse de acuerdo países y, en fin, llegar a sacar el mayor beneficio posible. Hasta ahora España ha sido el país más beneficiado de los recursos financieros de la Unión, de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión, seguido de Alemania. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues España va a dejar de ser la principal beneficiaria con toda la seguridad, porque en una Europa de 25, los 10 nuevos países incorporados son más pobres que España. El país más beneficiado, por supuesto, va a ser Polonia, de los incorporados, que es un país que tiene unas características estructurales con un nivel de desempleo muy alto, parecidas, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de recursos financieros, lo que tiene ahora mismo España, y va a ser el país que se va a llevar la parte del león. Ahora el resto, pues el resto de los 10 países de la Unión van a seguir también receptores netos de fondos comunitarios. Y yo creo que lo que vaya a pasar con las perspectivas financieras deberíamos traerlo aquí en algún momento para comentarlo.
Desde luego, porque hoy no va a poder ser, no es posible ya. Hemos agotado el tiempo. Muchas gracias, Antonia Calvo, Rafael Morales, gracias, y Francisco Mochón, catedráticos de nuestra facultad de la UNED, de Economía Aplicada, de Economía Financiera y de Análisis Económico. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.